Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Hamas enmienda su carta fundacional aceptando un Estado palestino en las fronteras de 1967 como etapa de su objetivo. Propuesta de ley en el Parlamento israelí para evitar los sueldos que premian a los palestinos condenados por terrorismo. Nuevo movimiento en Israel, Penima, y la vuelta de Gidón Saar a la política del Likud. Enfrentamiento diplomático entre el Reino Unido y la Autoridad Palestina. Tras estas noticias, volveremos con Raquel, como es costumbre, para hablar de la agenda cultural, y ahora hablamos del grupo terrorista Hamas, que controla Gaza. Ha modificado su carta fundacional para respaldar la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967, pero no reconocerá la existencia de Israel. Se trata de una enmienda a la cláusula 19 del acta sobre la que se fundó en diciembre de 1987. El texto no ha sido presentado de manera oficial, pero seguramente pronto se dará a conocer por el Politburó del grupo en Qatar. Este documento, sin embargo, destacan, no significa el reconocimiento de la entidad sionista, Israel, y nunca será una concesión de ninguno de los derechos palestinos legítimos. El documento también habla de Jerusalén como capital de Palestina, añadiendo que Hamas rechaza todos los acuerdos, tratados, iniciativas y otros proyectos de asentamientos dirigidos a eliminar la causa de Palestina. Y culminan diciendo que resistir la ocupación es un derecho legal y la resistencia armada una elección estratégica. Finalmente, diferencia entre judíos y sionistas, porque nuestro conflicto es con los sionistas, no con los judíos.
Bueno, esto es un retoque de maquillaje a la carta fundacional, pero bueno, es importante porque desde 1987 han pasado 30 años desde la creación de Hamas y no se había nunca retocado estos aspiraciones o misión maximalista de que no hablaba de un Estado palestino, sino de simplemente de echar a todos los judíos y matar a todos los judíos de que estaban ocupando la tierra de Palestina. Como digo, ni siquiera con el objetivo de crear un Estado palestino, sino simplemente con el objetivo de echarlos. Ahora, esto suena a una especie de compromiso político, algo pragmático para atender ciertos lazos de colaboración con la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, fijarse un objetivo común. Pero el objetivo común de aceptar un Estado palestino en las fronteras del 67, que ya de por sí es un objetivo maximalista y al que Israel no está dispuesto, tal como se podría entender toda la frontera del 67, es decir, de la evolución de los territorios de Cisjordania, de Hamas, de Gaza, digo, y también de los barrios orientales de Jerusalén, cosa que eso es totalmente inaceptable para Israel. Pero incluso en este caso, el reconocimiento de la aceptación de un Estado palestino no viene aparejado de la aceptación que del otro lado hay algo. No existe nada más que algo que ellos llaman la entidad sionista, y esta aceptación de la frontera del 67 es simplemente una etapa de su objetivo. ¿Qué quiere decir? Que de momento vamos a ver, conseguimos esto y una vez que tengamos esto, pues vamos a ir a por todas, que es el verdadero objetivo, que es el mismo de siempre, echar a los judíos del territorio de Israel. Ahora, tú puedes decir, como ellos dicen en la última frasecita para que quede bien, dice, no tenemos problemas con los judíos, sino con los sionistas. Pero claro, tienen un problema con los judíos que viven en Israel. Entonces, esos judíos que viven en Israel son los sionistas. Y los judíos que no viven en Israel, evidentemente ellos no, lo único que están declarando es de que, digamos, que a nivel operativo no van a salir a cometer atentados fuera de Gaza. Pero eso es algo que cae por su propio peso porque no pueden salir de Gaza a cometer atentados. Es más, les resulta muy difícil cometer atentados en el propio Israel que lo tienen pegado. Por eso lo que están haciendo es tirar misiles desde dentro para afuera y por eso están construyendo túneles, porque no pueden atentar contra nadie. Están allí. Y Egipto tampoco les abre las puertas para que vayan a atentar también contra los egipcios. Así que esto de decir nosotros no vamos a hacer algo que de ninguna manera podríamos hacer, es como si yo dijera me comprometo a no llegar al número uno de la lista Forbes de los más millonarios del planeta. Evidentemente sí me puedo comprometer. Es más, si me pagan, estoy dispuesto a hacerlo en este propio instante. Pero es una tontería. Todo esto es una tontería, pero que es una tontería que puede facilitar el diálogo entre las facciones palestinas que están en una guerra civil. Algunos dirían, utilizarían la palabra larvada, pero en este caso ha sido desatada y hay muchos centenares de muertos en esta guerra civil entre las facciones de Hamas y la OLP. Algunos en una sola noche, en ciento y pico, en cuanto Hamas tomó el poder en la Franja de Gaza, pero también hay que contar a todos los que caen en manos de la policía de Cisjordania, de Ramala, y que son torturados y matados. Lo que pasa que de esos no se habla, porque como no los matan los judíos, pues entonces las víctimas palestinas en ese caso no cuentan. Entonces, otra vez, una gran declaración de la cual esto sí aparece en todos los periódicos españoles. Jamás reconocería las fronteras de Israel, y no son las fronteras de Israel. Lo que aceptaría es que de momento me dejen pactar y considerarme como un interlocutor válido para negociaciones cuando mi fin sigue siendo el mismo. Que es como ellos dicen en su en esta enmienda, dice, la resistencia a la ocupación, como ellos la denominan, es un derecho legal. Legal no sé de acuerdo a qué ley se están refiriendo. Y la resistencia armada, una elección estratégica. Y a lo que ellos llaman resistencia armada es a lo que el resto del mundo llama terrorismo. Es más, incluso con apellido, terrorismo yihadista, porque no tiene la pretensión de liberar un Estado o lo que sea, sino simplemente de matar a gente de otras facciones, en este caso religiosas, gente de otra religión. Esto lo hemos visto no tanto últimamente también, pero lo venimos viendo ya desde la época de las cruzadas y anteriormente, estas guerras de religión, y esto es lo que pretenden Hamás y lo ponen por escrito. Sí, nosotros vamos a desatar guerras de religión, es lo que se llama una elección estratégica de la resistencia armada. Palabras nuevas para un terrorismo muy antiguo.
El diputado Elazar Stern del partido Yesh Atid, junto con otros diputados de la coalición y la oposición, presentaron recientemente a la Knesset la propuesta de ley de deducción de fondos a la autoridad palestina con respecto a su apoyo al terrorismo, según la cual la transferencia de fondos de la autoridad palestina a los terroristas es una violación de los acuerdos de Oslo, por la que el Estado debe deducirlos del pago de impuestos que envía anualmente a la organización palestina. Esos fondos, conocidos como salarios de los terroristas y a sus familias, llegan a la cifra de 258 millones de euros. Por ejemplo, terroristas implicados en el asesinato de 66 israelíes y condenados a 67 cadenas perpetuas han recibido hasta el momento, de forma acumulativa desde su detención en 2002, un total de 180.000 euros.
No está mal, ¿eh? Son 30 kilos, 30 millones de pesetas de las de antes, para alguien en 15 años que va acumulando ese sueldo. ¿Por qué? Porque mató a 66 judíos. Ese es su mérito. No descubrió una vacuna, no ha hecho una labor humanitaria. Lo único que ha hecho es matar israelíes. Y por eso, con el dinero no propio, no producido por la autoridad palestina, que ellos pueden decir, yo con mi dinero hago lo que quiero. No, con el dinero recaudado de la ayuda internacional. Y esa ayuda internacional, ¿quiénes son? Bueno, pues ya hemos visto el 71%, por ejemplo, de los que aportan a la UNRWA para el tema de los refugiados palestinos son países occidentales. No tengo aquí las cifras de los que ayudan directamente a la autoridad palestina, pero debe ser una cifra similar. Usted y yo, cuando vamos y compramos el pan, pagamos el IVA, usted cuando trabaja paga el IRPF, etcétera, etcétera. Estos son los impuestos que nos cobra el gobierno de España para hacer funcionar este país. Pero una parte de ellos se destina no a las emergencias que suceden, por ejemplo, o no en el volumen que desearíamos todos a lo que ha pasado en Colombia con el corrimiento de tierras, etcétera, sino que una parte de ello va a pagar sueldos a los terroristas más violentos que están en las cárceles palestinas y a los que consideran héroes. Héroes simplemente por matar gente inocente. Esto es lo que está pasando. Y ahora esto se ha denunciado tantas veces y han visto en Israel y en el mundo, nos hemos desesperado por la inacción y la apatía con que reciben esta noticia. Por ejemplo, los diputados del Congreso de España que le dicen, oye, pero estáis ayudando a ONGs que en realidad financian al terrorismo. Oye, que estás ayudando a pagar sueldos a terroristas, etcétera, etcétera. Bueno, como esto parece que no hace tanta mella, o por lo menos no la mella deseada, pues en Israel también se están planteando. Y el que lo plantea no es alguien del partido de extrema derecha, no, es un partido de centro, ¿eh? Y es Yatid, el partido de este periodista Yair Lapid, pues un diputado con diputados de la coalición de gobierno y de la oposición, todos juntos coinciden en una cosa, que no, esto no es lógico, y entonces, ¿cómo se puede colaborar para que esto se acabe? Pues mira tú por dónde la autoridad palestina recibe un dinero de parte del gobierno de Israel, de una parte de los impuestos. Toda la gente se piensa que, por supuesto, tiene la imagen de que los palestinos los tienen cagados de hambre, no les dejan entrar nada, no les dejan vender nada. No, pues parte de los impuestos que entran por las mercancías en los puertos, por la venta de los productos palestinos y también por la venta y por la actividad económica de Israel, del Israel judío, va a poner, apoyar a la economía, a la administración de la autoridad palestina. ¿Vale? Bueno, lo que dicen estos diputados es decir, si estos señores están descontando cada mes 2 o 3 millones de dólares para pagar a estos asesinos, gente que nos mata a nosotros, pues descontemos esa cifra de lo que se le pasa a ellos. Porque no tiene lógica que estemos colaborando nosotros. Si bien no estamos pagando de nuestros impuestos eso, sino que esto les viene de la ayuda internacional, pues bueno, de la parte que viene de nosotros, descontémoslo. Sabemos que eso no va a cambiar la situación completamente, porque seguramente la autoridad palestina aprovechará para decir en cuanto se haga que lo que hace Israel es cerrar más el cerco y asfixiarlos también económicamente, robándole lo que les corresponde por los impuestos, que no es exactamente lo que les corresponde. Pero no importa, todo esto, por lo menos que ellos también sientan de que las cosas no pueden ser gratuitas en la vida. No se puede matar a la gente y encima de que, como se dice, uno hace el mal y le sale gratis. No, encima te recompensan por esto. Y te recompensan, por ejemplo, como en el caso que citaban, desde hace 15 años. O sea, no es algo que de pronto te dan una medallita, ponen una plaza a tu nombre y te dan un regalito o un regalazo de 10.000 euros o de 20.000 euros. No. Te van pagando durante 15 años y ahí ya tienes para construir. Pues con 180.000 euros no sabes lo que cunde en Cisjordania, cuando alrededor está lleno de gente que viven en la tremenda miseria de los desplazados y refugiados porque la autoridad palestina no mueve un dedo por ellos y lo deja en manos de las organizaciones de beneficencia internacional.
Un nuevo movimiento público fue establecido por el exministro de Educación, Shai Piron, y promete abordar las divisiones en la sociedad israelí, al que se unen 2 exjefes de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gabi Ashkenazi y Benny Gantz. El nombre del movimiento es Pnima, interior, que describe su intencionalidad, cambiar el interior de la sociedad israelí. Ellos enfatizan que no es un partido político. Por otra parte, el exministro Gidon Saar anunció su regreso a la política. Los analistas lo consideran como un poderoso rival político potencial del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Sí, son pequeños movimientos políticos que se están dando en torno a la figura de Netanyahu, que algunos consideran que podría entrar en una fase de cierta debilidad y alguien podría, digamos, asaltar los cielos, como dirían en la política española, y descabezar al todopoderoso Netanyahu, aunque la mayoría tienen bastante claro que se puede descabezar a Netanyahu, pero es muy difícil en este momento plantear una alternativa al Likud y a su capacidad de hoy en día ponerse en el centro de lo que es una tendencia hacia la derecha en la sociedad israelí. Ese es el problema. Mientras no cambie la tendencia general y se vuelva más hacia el centro, pues el Likud se ha quedado casi en el centro de las posibilidades de gobierno. Con lo cual, lo más interesante que puede, con vistas a un futuro próximo, es ver qué candidatos pueden aspirar al recambio de Netanyahu dentro del propio Likud. Y Gidon Saar, que había sido ministro de Educación, pues hace 2 años y medio, se alejó, renunció sin ninguna situación personal acuciante, simplemente dijo que se retiraba de la política un rato, y es lo que hizo, estuvo 2 años y medio fuera, y ahora parece que quiere volver y está allí haciendo, digamos, política base, tratando de aunar voluntades para ver si existe la posibilidad de cambio dentro del Likud. El otro escenario es el del otro ex ministro de Educación, Shai Piron. Este es del partido, era del partido Yesh Atid, o creo que sigue siendo del partido Yesh Atid, y que se ha unido a dos jefes de Estado, jefes del mando del ejército, ex jefes Gabi Ashkenazi y Benny Gantz, dos personas que tienen una buena imagen pública y que no lo llaman partido, pero seguramente este movimiento va a tener algún tipo de representación política. No sé si es un movimiento de Shai Piron para atraer nueva gente a Yesh Atid, o hay alguna posibilidad de que este grupo se establezca primero como independiente y luego se asocie al campo sionista, que por ahí me parece que van los tiros de esta tendencia, que lo que trata de hacer es hablar de temas que ocupan a los israelíes y que no tienen que ver con el conflicto con los palestinos, que tienen que ver con los conflictos internos que tienen entre ellos los israelíes, el precio de la vivienda, el costo de la vida, el tema de que los religiosos no van al ejército o si van al ejército y que no hay una igualdad, digamos, frente a las obligaciones legales, etcétera, etcétera. Estas son las cosas que pueden atraer más gente a este movimiento PNIMA.
El Reino Unido se ha negado hasta el momento a otorgarle una visa diplomática al nuevo representante de la autoridad palestina, Maen Areikat, antiguo representante de la organización en Washington. La oficina palestina en Londres fue elevada al grado de misión diplomática en 2011. Al parecer, el enfrentamiento diplomático surgió cuando los palestinos amenazaron con tomar acciones legales contra Reino Unido si Londres no se retracta de su intención de celebrar el centenario de la Declaración Balfour, el documento firmado en 1917 por el secretario de Exteriores, Sir Arthur Balfour, que anuncia la intención de su gobierno de facilitar un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Las autoridades palestinas han calificado a la Declaración Balfour como un crimen, y en julio pasado, funcionarios de Ramallah anunciaron sus planes de demandar al gobierno británico por el documento, incluida una reparación mediante el reconocimiento del Estado de Palestina.
Claro, lo que pasa es que no se puede reconocer un Estado que no existe, porque si usted piensa que existe un Estado de Palestina porque es miembro no sé en qué categoría lo han puesto en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues a ver, que alguien me diga, por ejemplo, dónde están los límites del Estado de Palestina, dónde está, mínimamente decir, a ver, dónde exactamente está ubicado eso. Pero aparte de que no se puede reconocer lo que no existe, Londres, yo creo, bueno, las autoridades inglesas, ¿no? Yo creo que se están un poquito arrepintiendo esta de este reconocimiento que hicieron en 2011, que fue cuando todo el mundo se apuntó en noviembre de ese año a esta movida justamente a Naciones Unidas de darle una apariencia de Estado a los palestinos, ¿no? Porque ahora pues se le han subido a la chepa y ahora les dicen, pues tienen que retractarse de algo que firmaron hace 100 años. Claro, vamos a ver, aparte de que no tienen ningún sentido y que los ingleses no están por la labor, ¿esto qué sería? Como que de pronto les diríamos a los que firmaron el Tratado de Utrecht hace 300 años que también que se vuelvan atrás, que se retracten, y entonces vamos a ver si Cataluña ya es independiente y ya debe serlo, y si Gibraltar entonces sigue siendo español, y no sé cuántas otras medidas que se firmaron en ese tratado, o sigamos atrás en la historia y reconstruyamos toda la narrativa de todo lo que pasó en la historia del mundo y neguemos todo lo que pasó y contemos la historia tal como nos parece a nosotros. Pero el tema es que en 1917, a final de 1917, cuando los ingleses vencieron al Imperio Otomano, entraron en Jerusalén, lo primero que hizo el gobierno, el ministro de Exteriores del rey, entonces la Gran Bretaña, fue declarar solemnemente en la Cámara que ese territorio que entonces pertenecía a la provincia llamada Siria-Palestina, todo lo que estaba al sur de esta provincia, pues iba a ser el hogar nacional para los judíos. Así, punto y pelota. No dijo para los judíos y los árabes, no dijo para los judíos y los palestinos, porque entonces nadie usaba esa terminología. Digo, esto va a ser para los judíos. Luego las cosas se torcieron un poquito y en 1920 se vieron con un compromiso encima que el príncipe Faisal de Arabia pues tenía ahí un pariente que les tocaba un poco las narices, la dinastía hachemita. Y entonces para estos árabes, los hachemitas, pues le dieron más de casi las 3/4 partes del territorio y formaron un país que llamaron Transjordania, porque justamente estaba el país que existía del Jordán hacia el este. Pues después de haber recortado todo eso, pues los ingleses en 1947, por presiones de las revueltas árabes que durante la Segunda Guerra Mundial se habían posicionado contra los ingleses y unidos con los nazis, pues proponen hacer una partición y crear dos estados. Los judíos encantados con el cachito que les daban, pero los árabes otra vez dijeron que no. Y dijeron que no, atacaron y después ya las cosas pasaron lo que pasaron. Y lo que hoy en día se reivindica como las fronteras de antes del 67 no son más que las líneas de armisticio de esta guerra que se libró no contra los palestinos, porque los palestinos no existían, no existía un Estado ni una nación, ni siquiera se identificaban a sí mismos como palestinos, sino que esta guerra se libró contra 7 ejércitos árabes. Entonces, lo que se llaman fronteras son líneas de armisticio que no han sido reconocidas por ninguno de estos países árabes, excepto los con los cuales se han hecho tratados de paz, siendo Egipto y Jordania los únicos. Así que todo esto es un sinsentido. Y esta rabieta, pues fíjate tú por dónde, que los ingleses, como son ellos, que hasta se están yendo de Europa por mucho menos, vienen ahora los palestinos y le dicen que se retracten de lo que han dicho porque nos ofende y que nos reparen, que nos hagan una reparación y que, bueno, a ver. Entonces los ingleses, como son muy educados, en vez de mandarlos a tomar por saco, que sería lo que diríamos aquí en España, pues les retrasan al reconocimiento del embajador y por eso están muy ofendidos, pues que sigan ofendidos y sentados.
Terminamos aquí las noticias, hacemos ahora una pausa para regresar con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex.
Y bueno, cuéntanos.
Hola a todos.
Hola a todos, a todos los oyentes que están aquí detrás de estos micrófonos.
En todo el mundo.
En todo el mundo, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil.
En Israel.
En Israel, en Bogotá, Colombia.
En Groenlandia teníamos un oyente, también. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a decir, nos vamos a Sudamérica también. Tendremos, esperamos en Hungría, en Bulgaria, en Reino Unido,
todos,
en Islandia, en todos
partes.
Los lados. Saludos para
bueno,
todos.
Bueno, eso, saludos y noticias culturales como... La que les traemos para comenzar esta agenda. Los días 5 y 26 de abril estarán en el Centro de Estudios Judio-Cristianos, que tan vinculado está a nuestra radio, uh-huh. donde tenemos tantos amigos, Verónica Nejama y Esther y Etel Barilka. El miércoles 5, Verónica Nejama, que es escritora, ya saben, fue directora de Living Gavirol, entre otras muchas cosas, hablará sobre cambios en la perspectiva judía sobre el cristianismo. Es miembro de la Comunidad Judía de Madrid y bueno, les recomendamos que lean su libro Turquesas Mágicas, que es maravilloso. Y el miércoles 26, Etel Barilka, colaboradora también de Radio Sefarad, doctora por la Universidad Hebrea de Jerusalén, hablará sobre cuál sería un esfuerzo conjunto entre la Iglesia y la sinagoga. Si quieren participar, si quieren acudir a estas dos interesantísimas conferencias, tienen que ponerse en contacto con la Secretaría del Centro de Estudios Judeocristianos. Allí les atenderán con la amabilidad y el interés
Seguro.
Que les caracteriza. Uh-huh. Así que les invitamos a asistir a estas dos conferencias a cargo de estas dos interesantísimas ponentes.
Bueno, pues conferencias para el calendario 25 y 26 de abril.
Y seguimos hablando de ponencias, de conferencias, porque en este caso el Círculo de Amigos del Centro de Abar ofrece el jueves 6 de abril a las 8 una tertulia del ciclo Intelectuales y Artistas Judíos Contemporáneos que organiza uh-huh. nuestro queridísimo Jacobo Israel, y en esta ocasión el invitado, el ponente, es John Juaristi, quien hablará sobre el pensador y ensayista George Steiner. John Juaristi es uno de los intelectuales más interesantes de la cultura española actual, investigador en el área de la literatura y la filología, posee una amplia obra como poeta, novelista y ensayista. Ha sido director general de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes y posee numerosas condecoraciones y premios. En la actualidad es catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares. Se necesita inscripción previa para acudir a este encuentro y bueno, como siempre, será del más alto nivel, porque detrás está Jacobo Israel y ahora bueno, tenemos el gusto de poder anunciarles que John Juaristi hablará sobre nada más y nada menos que Joseph Steiner. Así que, de nuevo, muy interesante.
Bueno, pues cosas interesantes para la agenda de hoy, como de costumbre, pero especialmente interesantes.
Bueno, hablamos de judaísmo y cristianismo, hablamos de filosofía y de pensamiento y ahora de música. Uh-huh. Porque se acerca ya el quinto concierto del Festival de Música de Cámara de la Comunidad Israelita de Barcelona. Será este jueves 6 de abril a las 8 menos cuarto de la tarde. Un cuarteto de cuerda que interpretará música de Bach y Mendelssohn. Es ya la recta final de este festival. Contarán para este último concierto en la sede de la CIF con el cuarteto de cuerdas Alpha Strings. El programa previsto se iniciará con Bach para abrir boca, una manera excelente de hacerlo. Acto seguido, la joven formación interpretará el famoso cuarteto de cuerda número 6 del gran compositor judío Felix Mendelssohn. Es este el penúltimo concierto del festival, pero no me he equivocado, es el último en la sede del CID, porque luego ya el concierto de cierre se realizará en otro lugar. Así que ya saben, quinto concierto del Festival de Música de Cámara de la CIF con Bach y Mendelssohn.
Bueno, quinto, el último de esa serie, pero no el último, habrá otro más.
No, el último en la sede de la CIF.
Muy bien, pues anotadas quedan estas
citas culturales.
Estas citas culturales para la agenda, gracias. Y nada, esperamos que puedan asistir a alguna de ellas, si es que les interesan, seguro que sí. Y muchas gracias, Raquel.
A ti.
Y mañana
y a todos
un poquito
los
más.
Hasta mañana.
Hasta mañana.